COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, hoy es miércoles 22 de diciembre de 2021. Muchos de ustedes estarán rebuscando a ver si tocó algo en la lotería de Navidad en el día de hoy. Si no, hay que pedir salud. Y eso es lo más importante, siempre. Pero cuando estamos en una sexta ola del coronavirus, del COVID, más todavía. Seguramente todos ustedes estarán con gente cercana, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que o son positivos o tienen un contacto estrecho y estarán preocupados. Por tanto, hay que cuidarse, extremar las precauciones y dejar lo que no sea necesario para más adelante. Es difícil porque llevamos un tiempo largo y uno se cansa, pero estamos condicionados por ese maldito bicho que no nos permite hacer lo que llamábamos hasta marzo de 2020 vida normal. En el mundo del deporte eso se nota y mucho, porque en la última semana y medio estamos asistiendo a brotes de COVID en muchos equipos. Hoy juega el Real Madrid y está afectado por un brote importante. El Real Madrid de baloncesto también. Equipos de fútbol de segunda división como el Lugo, de primera como el Rayo Vallecano, aparte del Madrid. Hay un sinfín de casos en el mundo del deporte. El propio Rafa Nadal lo anunciaba a su regreso de Abu Dhabi. Y esperamos que el próximo lunes 27 de diciembre, este próximo lunes, cuando en el Tenerife se produzca el cribado previo al inicio de los entrenamientos, no tengamos sustos, porque los positivos del próximo lunes jueguen en el Tenerife, en la Unión Deportiva Las Palmas o en el equipo que sea, no van a poder disputar su partido de fin de semana. Y es un condicionante que desde luego va a marcar el retorno a las competiciones del fútbol profesional. Hoy, por cierto, después de la conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, sabremos si hay restricciones de aforo. En el Tenerife ya se trabaja bajo la probabilidad de que ese aforo quede reducido a un 80% o un 70%. Pero les voy a contar un detalle que llama mucho la atención. El Tenerife no ha hecho ninguna consulta al gobierno de Canarias. Está a la espera de lo que surja de esa conferencia de presidentes. Pero les dejo una adivinanza sencilla. Uno de los dos equipos que juega el derbi del próximo 2 de enero en el Heliodoro, y el Tenerife no es, sí ha consultado ya al gobierno de Canarias si va a restringir el aforo del estadio. Sorprendente, ¿verdad? Muy llamativo. Con el trabajo en la redacción de Carlos Elorrieta y Berto Mata, con la realización técnica de Alberto Díaz, les saluda ya en nombre del equipo Juanjo Ramos. Estos son, comienzan ya, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y así es, el COVID vuelve a marcarlo absolutamente todo, desde la agenda de hoy, en la que nos encontramos con una Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria del Tenerife que se va a desarrollar a partir de las 7 de la tarde por vía telemática, hasta situaciones como el regreso a las competiciones de los equipos, como comentábamos hace un momento. Acaba de comentar Javier Tebas, el presidente de la Liga en Gol, que no espera aplazamiento de jornadas, pero no descarta que se restrinjan aforos en función de los sitios y que tome una determinación nacional el Consejo Interterritorial de Sanidad, que hasta el mes pasado había permitido el 100% del aforo. El protocolo en cuanto a los medios de comunicación y a los equipos, es decir, a los otros, entre comillas, participantes en el espectáculo, no va a cambiar mucho. No va a haber cambios para los medios y para los equipos solo se va a insistir en un cribado constante para poder aislar al positivo. Es decir, se van a hacer test de antígenos diarios a los equipos de fútbol profesional de primera y segunda división. Solo en el caso de que haya positivos, PCRs a los contactos estrechos para descartar que también lo sean. Y a partir de ahí, retomar algunas, solo algunas, de las normas que había con anterioridad en el protocolo. Por ejemplo, aunque queda a expensas de la decisión de cada club, la recomendación va a ser, oiga, no utilice usted los vestuarios y no utilice usted los gimnasios, que son espacios interiores. Que venga todo el mundo vestidito de casa y que se vaya a duchar al mismo sitio, a su domicilio, como se hacía en el periodo teóricamente más gordo de la pandemia. Aunque ahora estamos viendo una ola que, con la mayoría de la gente vacunada, pero tremenda en cuanto a número de contagios. Para evitar la propagación del virus. O sea, no se intenta generar una burbuja para que nadie se contagie, sino controlar la propagación en el caso de que se produzca un contagio. Vuelven también las habitaciones individuales en los hoteles, la división de los grupos en el transporte, etcétera, etcétera. Esa va a ser la nueva realidad en 2021 a expensas de medidas superiores como las que pueda dictaminar el Ministerio de Sanidad con ese Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas. Y como les decía en la introducción, la previsión del Tenerife es que si se rebaja a un 80% no afecte demasiado a la taquilla prevista para el derbi. En los últimos derbis hemos estado en torno a 18-19 mil espectadores en el estadio. Y más o menos esa es la cifra que se permitiría de acceso. Veremos, en el caso de que se produzca esa limitación, si también la hay, porque debería ser así, en el sector de aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, que no tendrían, por tanto, el mismo número de entradas que en el partido de la primera vuelta, como estaba previsto. Un montón de cosas por definir, las vamos a conocer entre hoy y mañana. Pero insisto, la agenda la marca ese COVID, mientras podemos tener otras cosas de fondo, como por ejemplo el mercado de invierno. Don Carlos de Lorieta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juanjo.
Ha hablado allá, en tierras de ultramar, el teóricamente pretendido por el Tenerife, Lucas Di Llorio.
Sí, efectivamente, lo ha hecho y estamos además hablando de un jugador que actualmente, hay que decir que tiene contrato, ¿eh? Hay que decir que tiene contrato, pero ha hecho una muy buena campaña, Lucas Di Llorio, y sobre todo tiene ganas de cambiar de aire, como cualquier profesional, no le haría un feo el jugador de Cerro Largo, de la Liga de la Primera División Uruguaya, a cualquier oferta europea que le pueda caer. Estas son precisamente declaraciones del jugador que está ahora mismo de vacaciones y que reconoce que puede haber algún contacto con algún club europeo.
La verdad que no he hablado mucho, por lo que sé, bueno, primero tengo contrato por 6 meses más en Cerro Largo. Sé que hay algunas ofertas de Europa, algo por ahí, pero bueno, siempre a uno también le seduce por jugar en un grande de Uruguay. La verdad que me ha gustado mucho el país, me he sentido muy cómodo. Uh-huh. Así que no hay nada, no tengo nada cierto. Han hablado más con mi representante, pero bueno, habrá que analizarse una oferta y después se verá.
Es otro de los nombres, Juanjo, que está dentro de la órbita del Club Deportivo Tenerife. Ya sabes que hay muchos ofrecimientos, hay muchos agentes que quieren colocar determinados jugadores que pueden destacar, que pueden despuntar, como dicen, al otro lado del charco, para traerlos y bueno, poder hacer cajita. Ya sabes cómo está la cosa.
En un ratito, les contamos una noticia muy llamativa del Club Deportivo Tenerife. Yo creo que les va a gustar. ¿Tú crees que les va a gustar, Carlos?
Sí.
Yo creo que les va a gustar,
¿verdad? Yo creo que sí. A mí, cuando he tenido conocimiento, como aficionado blanquiazul que soy, me ha tocado la fibra.
Pues en un ratito la contamos. Pero antes vamos a hablar de lo que va a suceder esta tarde. La Junta de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria del Club Deportivo Tenerife, que se va a celebrar por vía telemática y que va a propiciar dos cosas en función de las acciones, de las delegaciones de acciones presentadas. La aprobación de los números del ejercicio 2021 y la renovación del Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife, con Miguel Concepción de nuevo al frente, 3 vicepresidentes, Conrado González, Milagros Luis Brito y la nueva incorporación al órgano rector blanquiazul, Samuel Gómez Abril, además de los otros 2 consejeros, Francisco Mares y Juan Manuel Quintero, que también continúan. Mandato 21-26, Concepción se puede ir cuando quiera, es decir, puede marcharse mañana si quisiera, pero legalmente le corresponde quedarse hasta el año 2026. El año pasado esto parecía el Líbano, vamos, o sea, una guerra, o sea, parecía Beirut, tremenda. Este año el equipo gana, los resultados van y de repente parece que no hay oposición. Por eso hoy queríamos hablar con las 2 personas que van a asistir de nuevo a la Junta de Accionistas, ya lo han hecho en otros años y lo van a hacer también esta tarde. No se esconden, siguen siendo blanquiazules, siguen siendo del Club Deportivo Tenerife y quieren estar esta tarde y me imagino que de alguna forma fiscalizar al actual consejo como corresponde y preguntarle cosas, plantearle dudas y por qué no críticas. Nos lo van a contar en directo 2:09 de la tarde aquí en Deportes Cope en Tenerife. Javier Pérez Roger, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, un placer estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Y Miguel Ibáñez Biondi. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Pues ustedes 2 sí que van a estar. Javier, tú no sé qué representación llevas, si nos lo puedes contar.
Sí, representamos a 18 delegaciones, si no me equivoco, 125 acciones, un poco menos que el año pasado, pero bueno, lo importante era estar.
Miguel, ¿tú?
Yo, nada, también menos que el año pasado, porque pues el COVID está siendo más difícil y voy yo solamente de familiares y amigos. Y nada, un poco más de 1.700.
Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de casi 2.000 acciones entre uno y otro que van a estar presentes hoy en la Junta de Accionistas del Club Deportivo Tenerife. Y me gustaría saber con qué idea van a la Junta Telemática de esta tarde, Miguel.
Nada, este es un año que, como has dicho, parece muy raro y excepcional, que casi no se ha hablado de la Junta. Y es de agradecer, la verdad, porque viene sobrevenido, creo yo, por la inercia positiva del club, y en esa línea por lo menos vamos a ir mis representados y yo en una línea positiva de un año muy importante que se presenta para el Tenerife, que es el año del centenario, que es un año que está por encima, como siempre, el Tenerife antes que cualquier otra persona, sea directivo, sea presidente. Y la línea va a ser de apoyo al equipo, de apoyo a la institución, de remar hacia ese ansiado ascenso que nos haga recordar como estos las imágenes del centenario que están recorriendo la ciudad con imágenes de los 90 y otras épocas gloriosas. Y es sencillo, es un año que queremos apostar por el positivismo, por esa dinámica de aupar al equipo. Y siempre, bueno, es que sabes que siempre hemos siempre asistido, y tanto el club como la directiva sabe perfectamente la postura de las personas que saben que, bueno, Javi ahora también nos contará que él tiene una postura muy clara, pero nosotros vamos en esa línea de positivismo y de aupar hacia un año histórico del Tenerife, como es el del centenario, que queremos todo lo positivo para la entidad.
Javi, ¿tú?
Pues un poco lo mismo, ¿no? Al final creo que está en la obligación de todo accionista intentar asistir a la Junta, ¿no? En nuestro momento, nuestro día, el día de hacer ruegos, preguntas, de escuchar lo que tiene que decirnos el Consejo de Administración. Y bueno, lo miro un poco con tristeza por ser solo dos personas las que vamos a asistir, ¿no? Sí, en el caso de Miguel y yo, ¿no? Deberíamos ser muchos más, porque ya te digo, da igual cómo esté el equipo, si bien más regular que de categoría, siempre hay que estar ahí en ese momento de la Junta para vernos todos, decir cosas que hay que mejorar, cosas que estamos haciendo bien, mal, regular. Entonces, ese es el momento, ¿no? Y para eso vamos, y como siempre, ¿no? Intentar pues fiscalizar los temas que creamos oportunos y proponer cosas nuevas. Al final, este es el momento de estar con una opinión constructiva, nunca deliberante. Siempre hay, al final somos accionistas, en nuestro activo están las acciones de nuestro club, por lo tanto tenemos que apoyar y dar nuestra opinión para que el club cada día sea más grande. Por eso te digo que un poco apenado por este tema, ¿no? Porque somos muy pocos. Creo que hay que estar siempre en este tipo de foros para lo bueno y para lo malo, ¿no? Siempre, incluso si estamos siempre en lo bueno y lo malo, creo que nuestra opinión tiene más credibilidad, porque si solo estamos en lo malo, poca credibilidad tenemos. Hay que estar en todos los momentos, sea la categoría que estamos, en estos actos, y para eso estamos, ¿no? Ya digo, para, como siempre, como saben ustedes, pues siempre me gusta tener temas técnicos de cuentas y analizarlas bien, y bueno, también temas de gestión, porque me gusta siempre opinar y construir, esa es la palabra.
Viendo cómo están las cosas, ¿qué nota le pondrían al Consejo de Administración del Tenerife en este curso? Porque el año pasado, con razón, hubo muchas críticas a la gestión deportiva, sobre todo. Llevaba el club 3 años consecutivos, Miguel, Javi, pues en los que no se obtenían buenos resultados, en los que estábamos más pendientes de del no descender que de los puestos de arriba del playoff. Este año el equipo está arriba. ¿Eso vale para aprobar al Consejo de Administración?
Hombre, sobre todo por esa inercia de positivismo que queremos transmitir. Es el aunar que todos juntos somos más fuertes, y otros años que incluso estabas comentando de poca participación, yo me acuerdo de más de una vez he estado yo solo, no sé si fue hace 2 años la última vez que estaba yo solo, otra vez solamente con Corviniano, y que hemos ido poquitos y se ha votado en contra de la gestión deportiva, porque un club deportivo lo que prima es la gestión deportiva y los resultados deportivos.
Lógico.
Este año, sobre todo, lo que repito es la importancia de un año histórico para el Tenerife, el año del centenario. Todos queremos lo mejor, queremos que el equipo esté arriba y, por favor, estar con él el próximo año luchando por estar en la máxima categoría. Y es lo que sí queremos primar, claro, por supuesto que se está haciendo un buen resultado deportivo este año, y eso por supuesto se repercute en que la gestión deportiva está mejor. Hay puntos, como aún hemos visto, que se nos siguen escapando jóvenes promesas, pero bueno, ahora mismo es centrar en positivismo y sacar los mejores resultados.
Javi.
Bueno, en mi caso, la gestión sí se puede dividir en dos grandes facetas, ¿no? Está un poco la gestión económica y de club en general, y la gestión deportiva. La gestión deportiva, evidentemente, en este momento se le tiene que dar un aprobado, porque simplemente hay que ver la clasificación y estamos terceros y actuando por un objetivo mayor. Eso sí, si bien es cierto que las notas se ponen a final de curso, en este sentido, ¿no? Ahora mismo estamos bien, pero bueno, ahora que acaba la temporada y todos rezamos de que vaya bien, ¿no? Por ello ya te digo, por esa parte, en este momento sí estaría aprobado. Pero bueno, también está la parte económica, que en esa parte sí que no puedo darles el aprobado, por un poco las razones que hemos dado siempre, ¿no? El Tenerife pues se basa sobre todo sus fuentes de ingresos en la mayor parte de ingresos públicos, ¿no? Y eso en un club que al final no es un club, es una sociedad anónima. Entonces, esos ingresos deben ser generados por fuentes externas, ¿no? No, el Tenerife no puede hipotecar su futuro a que todos los años se reciba pues 4 millones de euros de fondos públicos. El Tenerife, como gran entidad canaria y nacional, diría, debe gestionar sus propios recursos, debe generar recursos externos, con patrocinadores externos, y ya te digo, dejar los recursos públicos para otros temas, y por eso sí no puedo darles el aprobado en el día. Te digo, en temas de gestión económica hay cosas bastante mejorables. Punto deportivo, ahora mismo todos contentos y evidentemente aprobado a esta fecha.
Tú que siempre estudias muy bien las cuentas, Javi, ¿encuentras algo distinto, especial, extraño, llamativo, que te llame la atención, que varíe con respecto a la tendencia de las últimas temporadas?
Bueno, al final este año las cuentas están muy afectadas por ser un año COVID. No se recibieron ningún tipo de ingresos por abonados, y eso se ha sufrido, ¿no? Sí, es cierto que el resultado del edificio es de beneficio, pero hay que cogerlo con cautela, porque al final ese beneficio está generado por venta de activos. En este caso, pues Filip Malvasi y Luis Milla, ¿no?, que reportaron un ingreso de 5.600.000. entonces, si no se hubiera producido esas ventas, probablemente estaríamos hablando de un palo mucho mayor. Por lo que te digo, al Tenerife le cuesta generar cash, que digamos, caja, y se basa mucho su crecimiento por fuentes públicas, ¿no? Y ya te digo, la principal peculiaridad de este año es ese tema, ¿no? Las ventas, que gracias a eso hemos salvado un poco la papeleta. Si no hubiera sido así, la pérdida hubiera sido cuantiosa. De hecho, solo hay que ver el presupuesto de este año, que se informa en las cuentas del año pasado, la temporada 2021, en el que el resultado es prácticamente plano, cero, incluso bajando gastos. Entonces, el presupuesto para este año es bajar bastante gasto de personal con respecto al año anterior. Por eso digo que sigue faltando un poco más de gestión más en profundidad para poder generar otro tipo de ingresos, que es lo que simplemente siempre en mis intervenciones le suelo requerir al Consejo.
Miguel, ¿algo de las cuentas?
Nada, lo que comentaba Javi, que es un placer escucharlo, y para mí es un lujo tenerlo a disposición del club, porque es que casi que el club tiene un crack como Javi a disposición. Comentaba los datos curiosos, como la remuneración del consejo y sobre todo eso, los datos de explotación. Y algo importante que hay que ver también es el plan de la liga, que chasca a los clubes durante 50 años a un compromiso de un dinero a recibir, que eso es algo que puede sepultar el futuro de los equipos que salieran, que es ahora mismo lo más preocupante de que realmente no quede más que pasar por el aro. Es lo triste de la liga, que parece que es como un super lobby que lo puede todo.
Sí.
y no va a quedar más remedio que pasar por el aro, pero sí que se ve con bastante peligro esa hipoteca a tan largo plazo.
Desde luego que es algo llamativo, porque además no se puede controlar, es algo que es así, que lo controla la liga, que no lo controlas tú, que a ti te han dicho, mira, estas son las reglas, esto es lo que te toca, así lo puedes utilizar. Y el Tenerife encima, como no ha tenido unos puestos demasiado positivos, no ha pasado por la primera división en los últimos años, no es Javi de los que sale más beneficiado de este acuerdo con CVC.
Exacto.
Sí, está claro.
Javi, sigue, porfa.
También es cierto que en las cuentas de este ejercicio tampoco se explica, es uno de los puntos que a lo mejor deberíamos tratar esta tarde, porque de explicar un poco el impacto que tendrá esto para el Tenerife, si se habla de que el préstamo participativo será de unos 10 millones, así aproximadamente, si no recuerdo mal.
10,9, sí.
Exacto. Por lo tanto, bueno, habrá que ver también las condiciones de ese préstamo, que es lo más importante en este tipo de financiaciones, y sí es cierto que nos tendrán que explicar en la Junta, pues, el impacto que puede tener esto, y como bien decía Miguel, pues, cómo nos hipoteca para el futuro este dinero que recibiremos.
Hoy lo que sí les va a contar, supongo que si le preguntan por eso a Miguel Concepción, es que de ese dinero va a salir el arreglo de la ciudad deportiva. Es decir, un 70%, en torno a 7.600.000 euros, se puede invertir en infraestructura, mejoras de lo que es el club, tanto en algo físico como en algo virtual, como pudiera ser, por ejemplo, la comunicación y demás. Y ese dinero, el grueso de ese dinero va a ser para la ciudad deportiva. Lo que no sé es cómo se va a replantear el asunto del dinero que iba a dar el Cabildo. Si es que esto es un adelanto y luego el Tenerife va a poder utilizar el dinero del Cabildo para otra cosa, si es que ya el Cabildo no da ese dinero y lo va a utilizar para otras cuestiones. Yo creo que esa es la gran duda que a mí me queda del asunto. Les quería preguntar también por su soledad en la Junta, Javi. El año pasado tuvimos una autonombrada asociación de pequeños accionistas, tuvimos hace 2 años una gran oposición con Corviñano Clavijo y las acciones de José Miguel Garrido. Todo eso se disipa con los resultados y yo creo que no debería ser así. Es que al final nos están dando la razón a los que decíamos que aquí, si la pelotita entra, el que está al frente parece que es un fenómeno, haga lo que haga.
Así es, no creo que las acciones de la gente desaparezcan porque vayamos terceros, ¿no? Sino todo lo contrario. Ahora, en el buen momento es en el que hay que seguir viendo y apoyar, y al final no, siempre hay cosas para mejorar. Aquí nadie es perfecto ni nadie lo será nunca, y siempre se podrán mejorar cosas, incluso estando en primera o en Champions de falta. Siempre se puede aportar cosas nuevas, por eso que no se entiende mucho que en esta situación seamos dos, además incluso pues, cuando se ha dado facilidades para venir a asistir de forma electrónica, ¿no? Que eso no, ya no hay excusa de temas de presencialidad, ¿no? Entonces sí, la verdad que se ve con tristeza, porque en todos los momentos este es nuestro foro, nuestro día, y tenemos que estar ahí, comentar cómo ha sido el año con el club, pero aparte hay total libertad para todas las personas que quieran hacer sus ruegos y preguntas, ¿no? Y no hay limitación de temas ni nada parecido. Tienes tu momento para hablar y para también apoyar y construir cosas nuevas. Ya te digo que es inexplicable, ¿no? Que solo seamos dos en este caso, pero bueno, al final suele pasar, ¿no? A veces cuando los resultados van bien, al final no se utilizan estos foros, pero como te decía antes, ¿no? Esto un poco pues no da credibilidad a la gente que solo va en los momentos malos, ¿no? Hay que estar siempre. Y por eso yo creo que estamos Miguel y yo, ¿no?
Desde luego, y hay que felicitarles por ello. Miguel, tú que eres también habitual, como Javi, ¿ves a Concepción hasta 2026?
Pues es que te puedo decir que a lo mejor se puede hacer la jugada política esa de que te presentas a una reelección, empiezas y luego metes a un sucesor para que siga el camino poco a poco, que parece que ya está apareciendo una figura para presidir el equipo. Yo creo que
¿tú ves a Milagros Luis Brito al frente del Tenerife?
Puede ser que ya se esté marcando esa figura y relanzando lo que sí se quiere. Concepción es principalmente el tener el equipo con el centenario en primera, que él mismo lo ha dicho durante todo este tiempo, y quitarse esa espinita que ahora mismo el objetivo, y repito, se une al objetivo de todos los demás chicharreros en un año importantísimo como el centenario, que debe ser histórico para el Tenerife y que debe ser un año para gozar y disfrutar porque todo lo que vamos a... yo mismo, es que yo llevo yendo a las juntas de los 90 que se hizo de pequeño y con representación de hace unos años, que muchas veces he ido solo, y vamos por vocación, por pasión, porque nos gusta, no por intereses o por otras movidas, que durante estos años han habido muchas figuras que han aparecido y desaparecido, y que realmente es un año muy importante para el club, y tanto el objetivo de Concepción como el objetivo de todos los chicharreros es que el año del centenario sea histórico, sea un año para disfrutar, sea un año para tener esa felicidad, ese orgullo chicharrero, y vamos a uparlo. Y no queda otra, que es un año que ya Concepción sabe todas las críticas que ha tenido de varios aficionados, de varios, y él mismo seguro que las sabe y es consciente de los fallos y errores que se ha cometido del club. Pero repito, año histórico, centenario, muy importante estar todos a una, que sea un año muy muy bonito para el Club Deportivo Tenerife.
Yo solo puedo felicitar tanto a Miguel Ibáñez Biondi como a Javier Pérez Rogel porque estén hoy en esa junta de accionistas del Club Deportivo Tenerife, y que puedan expresar lo que como accionistas y como delegados, porque también están representando a otros accionistas del Club Deportivo Tenerife, piensan sobre la gestión del Consejo de Administración, sobre el club, tanto en su pasado ejercicio 2021 como en el futuro. O sea que muchas felicidades a los dos, gracias por este ratito de radio y a seguir así. Javi, cuídate mucho, ¿vale?
Muchas gracias. Vamos.
Un abrazo fuerte, Miguel.
Nada, sí, solamente una cosita, que sí, estén todos atentos al canal de YouTube del Tenerife para escuchar a Javier, que es un crack y que merece mucho la pena, y ojalá que siga viniendo a muchas juntas más, porque es un placer contar con chicharreros como él que apoyan al Tenerife.
Y a ti también, Miguel. Muchísimas gracias a los dos. 2:26, a vuelta de pausa, vemos si contamos esa información y nos metemos en el tiempo de análisis del Club Deportivo Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Triteide informa. La edición de la San Silvestre Medanera queda suspendida por los repuntes de COVID en Tenerife. Asimismo, queremos recordarles que seguimos con la venta de rifas a 2 euros que se destinarán a los colegios afectados por la lava del volcán. El premio, 2 noches en el Hotel Médano, donde además se va a realizar el sorteo. Más información y compra de rifas en nuestras redes sociales de Triteide.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma, y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
¡Ho, ho, ho!
¡Hola, Santa!
¡Hola, Reyes Magos!
Nos ponemos de acuerdo. Tú regalas en Navidad y nosotros en Reyes.
Vamos a la Casa de las Raquetas y encontraremos el regalo perfecto para el aficionado al deporte de la raqueta.
En Santa Cruz, frente al Teatro Guimerá, en Imeldo Seri 50, la Casa de la Raqueta.
Chicos, escuchen. Sí, sí, es lo que creen. Y hablamos de McDonald's. Sí, sí, oyen bien. McDonald's Tacoronte ya está abierto. Déjate llevar y ven a disfrutar. Te esperamos. McDonald's Tacoronte. Déjate sorprender.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu tiempo para viajar está con Canarian Airways. Vuelos directos desde Tenerife Sur a Madrid y Bilbao. Vuela en el día por trabajo o disfruta un fin de semana del ocio madrileño. ¿Prefieres una semana de vacaciones en Bilbao con amigos, en familia o en pareja? Toda la información y reservas en www.canarianairways.com.
Estas Navidades nos une un gran objetivo: cuidarnos y cuidar de los demás. Disfruta de manera responsable, cumple con las medidas de prevención, protege los encuentros sociales y familiares y evita las aglomeraciones. Por unas Navidades seguras. Gobierno de Canarias.
Sorprende regalando cestas y lotes al mejor precio. Gran selección de productos. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Encuentra tu detalle ideal para Navidad.
J.L. Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. J.L. Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Sansalitre. Comienza el 2022 de una forma diferente. Lánzate al mar en el Muelle de Santa Cruz el 1 de enero en la primera travesía a nado Sansalitre. Una oportunidad única para zambullirte en un 2022 lleno de buenos propósitos. Inscríbete en gesporcanarias.com. Sansalitre. Organiza el servicio de deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2:32, hoy nuestro tiempo de análisis con Maxi, con Máximo Martín, jefe de deportes del Diario de Aviso. Maxi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Casi te llamo Maxi Carvajal, director de Diablos Locos. Imagínate, ¿a dónde iba a llegar yo?
Pues mira, pero tú sabes que no soy yo mucho de carnavales. Por ahí no me lleves por ese camino.
Pero estaba yo aquí en publicidad comentándole una cosita de esas a Carlos Elorriete, y claro, sabes que Carlos fue un gran burguero en su
perdónalo,
momento.
Maxi, sí. Perdónalo.
Se retiró porque ya le pasó por encima.
Me ha retirado, Maxi. Me acaba de retirar.
Te ha retirado,
mi compañero me está retirando.
No. Y a ti te retiraron también.
No.
Porque sí. Ya solo estabas para las voces del principio y eso.
Lo que tú digas.
Y pasó lo que pasó.
Cuando te subas a un escenario a cantar con una murga, hablamos, campeón.
Ahí te ha dado. Ahí tiene toda la razón del mundo porque no me ha atrevido nunca.
Dale paso a Julio Ruiz, hazme el favor.
Julio,
que si no...
compañero del periódico El Día, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Jacob.
Julio tampoco es mucho de carnavales. Bueno, de la calle sí, de los concursos menos.
No te creas, Yo llegué a hacer también, como has hecho tú, narraciones de concursos de murgas y demás.
Sí.
Lo que pasa es que hace mucho tiempo ya.
Pero eso porque tú eres un todoterreno y has sido capaz de hacer de todo. Has sido y eres.
Bueno, ya quisiera.
Hasta Maxi, que también Maxi hizo muchos años radio y también lo que... Bueno, a Maxi una vez, ¿lo contamos o no lo contamos, Maxi?
Wow, he dicho tantas que no sé. Ahora ves.
Sí, yo creo que está
hay
la,
un par de ellas.
Pero está
hay
la más famosa. Está la más famosa, la de Bernabéu es la más famosa.
Ah, la de Bernabéu sí es la más famosa. Sí. Pero no, después yo creo que he sido el único inalámbrico, conjunto a Raúl Díaz, que ya no está en esto, de que lo hayan sancionado un partido sin entrar en el terreno de juego del Heliodoro, ¿eh?
Es verdad.
José Antonio Pérez, que se lo tengo clavado todavía.
Es verdad que te sancionaron, es verdad. Por saltar cuando no debía. Sí. Además salió el comité de competición ahí el miércoles y dijo, sancionados estos dos señores.
Sí.
Siguiente
partido.
Pero
¿tiró el VAR las líneas o no?
Las tiramos nosotros en la carrera que nos echamos Raúl y yo. Y en el Bernabéu me echaron no del terreno de juego, sino del estadio. Del estadio directamente.
Porque,
hombre, también hice algo feo.
Sí, viste un peto despistado allí, ¿no? Y...
De Real Madrid Televisión. Y claro, yo lo vi, yo dije, bueno, pues nada, yo me lo pongo porque yo no tenía peto, yo me lo pongo y me quedo aquí tranquilito. Yo hice mi primera Yo entré y ya está, fue una actuación estelar, porque lo mío fue entrar, cantar la alineación e irme, o que me fueran. A mí me fueron.
Julio, tú no te hubieras atrevido a eso. Tú eres un hombre prudente. Sí.
No, seguramente no. Máximo es mucho más lanzado, más atrevido, eso sí, y seguramente llegará más lejos que yo por eso. Pero fíjense que estamos hablando de algo que ya no existe, ¿no? Lo de estar en los terrenos de juego. Parece que estamos hablando de ciencia ficción.
Eso es la prehistoria, efectivamente. O sea, ya vamos, yo no sé ni cuántos años hace ya. Yo creo que nos pilló a nosotros bajando a segunda vez cuando hicieron las prohibiciones, que fue...
Eso fue el... vamos a ver, yo estaba... Bueno, te le digo la temporada, las 2001-2002, porque fue el año que yo estuve en Radio El Día.
Esa fue la tuya del Bernabéu, dice.
Sí, la del Bernabéu fue 2001-2002. Claro. O sea que... ¿Y después cuándo quitaron los inalámbricos? No, yo no me acuerdo, pero...
En el Bernabéu los quitaron prontito, fue el primer estadio, porque yo recuerdo que cuando fuimos en 2009 ya no dejaban inalámbricos.
No, te estoy diciendo, en 2001 ya no dejaban.
Ah, o sea que en el 2001 tampoco dejaban ya.
Claro, a mí me echaron porque las radios no podían estar ahí. A mí cogió el seguridad y me dice, pero tú puedes estar aquí. Yo, sí, claro, tengo peto, no lo veo, que... Me puse encima medio chuleta y ya no se permitían los inalámbricos.
Fíjate, tú, 20 años, estamos hablando de 20 años. Y luego hubo una polémica con el tema de si había que pagar o no pagar para entrar, y las radios estuvieron fuera de los estadios una temporada, y no sé si entera o casi entera, que fue, esto fue en 2012, cuando el Tenerife bajó a segunda vez. Y ahí escapamos locos, pero ya a la vuelta de las radios a los estadios, ya no permitieron inalámbricos en ningún estadio, sino tenías que estar en cabina. O sea, una cosa de locos, estas de que se inventa Javier Tebas y que ya quedan instauradas, y así estamos. Pero fíjate,
¿Cuántos partidos hemos hecho de inalámbrico tú y yo, Juanjo? Un montón.
Y las carreras que nos hemos pegado.
Y los codazos que nos hemos dado. cuando pitaba al final y se formaban las carreras, exactamente, sí. Para llegar al protagonista en el lugar que estuviera del campo, como si estaba en el córner.
Sí, sí, alguna vez corríamos a ser protagonista, estaba demasiado cerca del árbitro y el árbitro te miraba como si le fueras a dar con el micrófono en la cabeza. Que esas eran las más peligrosas, digamos.
Eso tú ahora lo haces y te salta hasta la Policía Nacional a darte, pero porrazo de verdad.
Pues imagínate, lo que han cambiado los tiempos, ¿eh? Desde luego, en eso eran mejores los otros, porque había más acceso a los protagonistas, más sonidos interesantes, el micro pegadito al banquillo, a ver quién gritaba y quién decía cosas, ahora eso es imposible.
Te enterabas los cambios, te enterabas, claro, lo que decían, pero ha cambiado tanto hasta los entrenamientos. Aparte de que ya ni siquiera entramos a los entrenamientos, no te enteras de lo que pasa, claro, durante la semana en los ensayos, porque yo me acuerdo entrar en la radio y decir, hoy no sé quién, ahí yo no sé cuánto, ha ensayado con tal, y sabías la alineación por donde iban los tiros, el jueves, claro, ya la tenías casi cantadita, y después tú podías coger... a quien quisieras de los jugadores, o sea, salía uno, te lo paraban, hacías tu entrevista y tal. Ahora no, ahora es todo, bueno, ahora es que no tenemos ni acceso a los protagonistas, ¿no? Yo me acuerdo en la época de Hugo Morales salía con el teléfono al revés, y me acuerdo que una vez le sonó el teléfono, o lo tenía en la oreja puesto para hacer que estaba hablando por teléfono, no atendernos, y el tío lo tenía al revés, ¡ay! Y le sonó en ese momento, claro, nosotros éramos muertos de la risa.
Eran otros tiempos, Julio, con un entrenamiento antes se podía llenar una página tranquilamente.
Hombre, tanto, además, tenía acceso al fotógrafo, en este caso hablamos de periódico, sí, podía sacar imágenes de un montón de cosas, de detalles, sabía si un futbolista se retiraba o no por alguna molestia, alguna lesión, cualquier cosita te servía para eso, para llenar espacio, pero no por llenar, sino porque son cosas que creías que le podía interesar al aficionado.
Claro.
Ahora todo eso no existe y no sabemos si va a volver o cuándo va a volver, porque... También los clubes están tendiendo mucho, antes incluso de la pandemia pasada, a hacer los entrenamientos a puerta cerrada, al Tenerife y Rami. Bueno, sus razones tiene, claro. Al margen de la pandemia han optado por eso y a lo mejor no lo vamos a volver a ver. Y vamos a estar hablando de dentro de 20 años, ¿te acuerdas cuando
sí.
íbamos a los entrenamientos? Pues imagínate. Yo estoy convencido de que esos tiempos ya no volverán. Y más en el Tenerife, porque además el Tenerife son... proclives a no ocultar, sino a intentar reservar un poco el tema, ¿sabes? A que haya la mayor intimidad y que no nos enteremos de lo mucho que nos enterábamos en los entrenamientos, porque en los entrenamientos te enterabas de un montón de cosas, claro, porque hablabas con los jugadores, porque te acercabas a ellos, los entrevistabas, hablabas, tal, no sé, y te enterabas un montón de cosas.
Lesiones en los entrenamientos. Ahora se produce una lesión en un entrenamiento y te enteras en la convocatoria del sábado si el partido fuera de casa, porque si es en casa ni eso.
Si te fías del parte médico, lo llevas jodido también.
esa es otra. Pero mira, ya las nuevas generaciones que no vivieron esto, me mandan parar. Me ha mandado un mensaje, Cristian García, me ha dicho, abuelos, hablen de Sasua. y dejen de contar batallitas, o sea que nada.
Espérate, hay otra buena también, aquellas quedadas por fuera del callejón del combate.
¡Hombre!
Y horas y horas y horas esperando que apareciera algún protagonista, aparecía Javier Pérez ahí, nos miraba, se echaba la risa y volvía para adentro.
Sí, 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 sí.
Esas también eran buenas.
¿Alguna vez? Bueno, en el callejón del combate vivimos cosas muy especiales. Yo recuerdo la de un consejero que todos sabíamos, porque lo había contado a todos los medios, que iba a presentar la dimisión esa tarde. Entonces fuimos allí a esperar a que presentara la dimisión y, se dice el pecado, pero no el pecador, llegó cargado a presentar la dimisión. Le subió a la oficina de Callejón del Combate y bajó y hizo las declaraciones en la situación en la que estaba el hombre alegrito, había ido a almorzar y estaba alegrito. Yo no sé si tú estabas en esa, Max.
Sí, no me acuerdo, pero es probable que sí estuviera, sí, porque antes que lo del Callejón del Combate era diario, prácticamente a diario. Ir todos los días, bueno, sí. Y en la época esa que yo sí no voy a decir quién fue, pero me imagino que es en la época de Víctor Pérez Ascanio, eso era todos los días estar ahí, sí. Pendiente de las noticias.
Sí, era en aquella, fíjate, ahí los entrenamientos, Julio, le quitábamos espacio, pero porque la actualidad institucional nos obligaba, ¿verdad?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que no había, o sea, hablaban 15 tíos a la vez, o sea, había 15 consejeros y 15 hablaban diferentes radios, y todos decían cosas interesantes.
Si había algún entrenamiento en el que no, de repente no había nadie, ¿y por qué no? Porque estábamos en el mundialito, ¿no? En el cajón del combate. Y yo he llegado a ir, me han mandado un día que no había nada, simplemente porque si estabas allí media hora, siempre entraba o salía alguien que te podía dar la pista de que ocurría algo, algún jugador que fuera a renovar o a, no sé, a irse. O sea, que sí, aquello sí. Era una vida de entra y sale de protagonistas y posibles noticias constantes. Sí.
Era otra cosa. Fíjate si estamos bien, si estamos con una trayectoria deportiva maravillosa, sí. Que nos podemos poner hasta contar batallitas en el parón de navideño, Maxi, ¿eh?
Sí, esto yo creo que está hasta para la facultad, ¿eh? Para montar una tertulia, para decirle a los jóvenes periodistas, a los que van a salir, y decir, mire, esto antes era así, pero lo de ustedes va a ser totalmente diferente.
Desde luego. Julio, te he visto un reportaje dándole una vuelta a la primera vuelta. ¿Qué es lo más llamativo? ¿Qué es lo más que destaca? ¿Lo que más te ha llamado la atención? Aparte de lo evidente, los 38 puntos y la comparación con el Tenerife Benítez.
Sí, bueno, más que nada era ver, eso está ahí, intentar ver algo más. Y cosas que más o menos tenemos claras, por ejemplo, que Ramis ha hecho un montón de rotaciones y ha hecho cambios y ha salido bien, porque salvo algún partido que no ha estado a la altura de lo esperado, más o menos el equipo ha competido siempre con unos y con otros, y la cantidad de alineaciones diferentes que ha puesto, aunque sea solamente por un cambio, aunque sea porque un día jugó a P y no jugó más de titular, pero es que me parece que eran 19 alineaciones en 21 partidos, solo repitió al principio dos veces y ya está. Y hay quien es partidario de que haya un 11 fijo, que se repita siempre, que sea la base, y sin embargo ahora, con esto de los calendarios apretados, con los 5 cambios en los partidos, a lo mejor, porque estamos en otros tiempos, quizás conviene, aunque si conviene a lo mejor es porque sale bien y no porque si saliera mal no estaremos diciendo eso, que haya tantos movimientos, pero sí, es que ha utilizado un montón de jugadores, todos los fichajes que han llegado han tenido muchos minutos, eso ha sido también algo muy importante para, me imagino, ¿no? para esta primera vuelta tan buena, y hay un montón de datos positivos que están ahí, que más o menos se intuyen, pero cuando te pones a mirar, sí te sorprenden un poco.
Claro, desde luego. ¿A ti, Maxi, te ha llamado algo especialmente la atención?
No, yo creo que el bloque no. Yo creo que ha funcionado tan bien este Tenerife que hay que destacar el bloque, aunque es verdad que después hay individualidades que han llamado mucho la atención. Yo, por encima de todo, yo me quedo con Soriano, ¿eh? El portero del Tenerife ha estado a un nivel altísimo durante toda la temporada. Para mí es una de las revelaciones no solo de este año del Tenerife, sino de este campeonato. Para mí me parece que tenemos un seguro bajo los tres palos y a partir de ahí hace crecer mucho y salva muchos puntos para el conjunto blanquiazul. Después la defensa, hemos encontrado a jugadores que están haciendo un papel excelente, como Sergio y como José León. Son dos figuras que están emergiendo en este tramo final de la competición. Sigo diciendo, y lo he dicho un montón de veces, que tenemos, yo creo que los dos mejores laterales derechos del club deportivo de toda la categoría, con Melot, que es otro de los grandes descubrimientos que hay que atribuirle a Cordero, y por la izquierda estamos muy bien también con Alex Muñoz y con Pomares, ¿no? Aunque quizás ahí con Pomares ha tenido días buenos, ha tenido días peores. En el último se rehizo de un error que cometió frente al Lugo, pero yo creo que tenemos un bloque muy definido en defensa. En el centro del campo también estamos muy muy bien guardados. y sobre todo la delantera es quizás el punto negro, ¿no? Aunque Gallego no ha hecho una mala primera vuelta, y después tenemos jugadores como Sashua, como Zorrilla, que han dado un nivel excelente, más del que se esperaba, pero a mí me parece que sigue siendo la posición a reforzar en este mercado de invierno para la segunda vuelta, de verdad dar un salto de calidad y que este Tenerife pueda competir a todas por esa tercera apuesta o por el segundo.
¿Del paseo militar de esta tarde, Julio, decimos algo?
No, bueno, espera, no, la verdad es que no, yo, sí, que sea corto, ¿no? Que no sea muy largo el paseo, sobre todo para los que tenemos que hacer...
Que no saquen los tanques páginas y los aviones, ¿no? Que no sea un desfile.
Pero bueno, se está convirtiendo en eso, además con tan pocos puntos del día, sin oposición, las explicaciones cada vez más cortas, que, bueno, es simplemente por simplificar, supongo, para que no se haga densa la junta. Y las intervenciones de los protagonistas que has tenido hoy, y yo creo que nada más. En cuanto a tiempo, no sé si durará más de lo que duró la temporada pasada o el año pasado la junta, pero no espero ninguna sorpresa, ¿no?
Maxi, ¿tú?
Fíjate lo que ha conseguido Rami, que se ha cargado hasta asociaciones de accionistas de estas minoritarias que aparecían en esta época y que tenían su minutito de gloria. Cuando sacaban todo aquello, todos los días eran comunicados, y desde las redacciones que se lo escribían a tope ahí, escribiendo comunicados, pues hasta eso ha conseguido Ramis, a callar a las voces discordantes, y que lo de hoy, bueno, pues como dice Julio, sea un pasivo militar para Miguel Concepción, que ya tiene todo zanjado para esta tarde, será reelegido para el próximo mandato. Y bueno, en este caso es sin oposición. Yo creo que las cosas están funcionando. Ayer lo decía Garrido en tu programa, las cosas están funcionando y hay que darle continuidad a lo que se está haciendo bien.
Máximo Martín, Julio Ruiz, muchísimas gracias. Felices fiestas.
Abrazo, compañero. A todos. Gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Muévete por la ciudad con total libertad. No pierdas el tiempo en atascos. Súbete a la nueva movilidad en 360 Scooters. Tenemos el mejor patinete eléctrico con las mejores condiciones. Ven a vernos en Carretera El Sobradillo, 12C, o entra en 360scooters.com.
San Salitre. Comienza el 2022 de una forma diferente. Lánzate al mar en el Muelle de Santa Cruz el 1 de enero en la primera travesía a nado San Salitre. Una oportunidad única para zambullirte en un 2022 lleno de buenos propósitos. Inscríbete en gesporcanarias.com. San Salitre. Organiza el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
En Meridiano tenemos el regalo perfecto para estas Navidades. Descubre nuestras tarjetas regalo y acierta absolutamente siempre, porque con ellas podrás comprar de todo en nuestras tiendas. Meridiano, aquí la Navidad nos envuelve. Infórmate en la web ccmeridiano.com.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes. Visítanos, queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Te gusta el tenis? En la Casa de las Raquetas encontrarás todos los complementos para este deporte. Raquetas, ropa, calzado, mochilas. Somos especialistas en encordado de raquetas. Estamos en Imeldo Serie 50 y en redes sociales. Teléfono 922 24 49 19. La Casa de las Raquetas.
Triteide informa. La edición de la San Silvestre Medanera queda suspendida por los repuntes de COVID en Tenerife. Asimismo, queremos recordarles que seguimos con la venta de rifas a 2 euros que se destinarán a los colegios afectados por la lava del volcán. El premio, 2 noches en el Hotel Médano, donde además se va a realizar el sorteo. Más información y compra de rifas en nuestras redes sociales de Triteide.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Aguere 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-914004.
¡Wow! ¡Mira, mamá! Esta Navidad te vamos a sorprender. En Arona, a partir del 19 de noviembre, tenemos preparado un amplio programa de actividades para que disfrutes con toda la familia. Animación, pasacalles, promociones especiales y muchas sorpresas más. Consulta la agenda completa en arona.org. Esta Navidad, regala a Arona.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y 51. Quería yo saludar, aunque sea brevemente, porque tampoco quiero entretenerle demasiado, que estará ahora disfrutando un poco del descanso, a Leandro Cabrera Masiño, el entrenador del Tenerife B. Masiño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, bien. Bueno, descansando, tú lo has dicho. Aprovechando un poquito estos días, que sabes que la temporada es larga y hay que aprovechar estos descansos.
No ha venido mal el parón navideño, ¿no? Teniendo en cuenta lo que había pasado en el equipo.
No, yo creo que no nos ha venido mal a nadie, ¿no? Con todo lo que ha pasado esta jornada en tercera división, con tantos partidos suspendidos y como está la pandemia y demás, pues estaban programadas las vacaciones y bueno, si a esto le añades cómo están los contagios, pues bueno, nos ha coincidido y bueno, descansando, recuperando fuerza y que la gente, por lo menos los que se han contagiado, pues están sin síntomas, que esto es bueno y pasando pues unos días, es verdad que algunos encerrados, pero bueno, no queda otra.
¿Cómo están los chicos, los afectados?
Bien, yo hablo con ellos diario, están sin síntomas, hemos tenido también videollamadas con ellos y demás y bueno, gracias a Dios, pues lo importante es que pasen estos días, que no tengan síntomas, que sobre todo que no se lo peguen a la familia, que no se contagie a la familia, que eso ha sido, pues menos mal que estuvimos rápidos y gracias a Dios no pasa nada.
Sí, la verdad que gracias a los controles del club y demás, eso digamos que se hizo menos, porque el brote podía haber sido incontenible, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes mezclan dos equipos prácticamente, el B y el C, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que se mezclan, pero no... Se mezclan porque entrenan por la mañana, pero no nos mezclamos, entrenamos en campos aparte, hay un protocolo de seguridad desde el club en la ciudad deportiva donde nosotros pues unos entran por un lado, otros entran por otro, tienen casetas de fisios diferentes donde cada fisio atiende a su futbolista. Bueno, es verdad que estamos en la misma ciudad deportiva, pero prácticamente no nos unimos, ¿no? Y eso es bueno también, y por eso yo creo que también esos protocolos rápidos que actuamos pues nos vino bien.
¿Cuántos fueron en total, Masiño, al final?
Bueno, hay tres y es verdad que pasamos pruebas y todos dimos negativos, o sea que, bueno, bastante bien para nosotros.
¿Tres del B y del C?
Del C creo que fueron cinco o seis, me parece, no estoy seguro.
Bueno.
Pero que está todo el mundo bien, que nosotros...
Eso es lo importante.
Hemos estado, hemos estado en contacto con ellos y la verdad que bastante bien.
Eso es lo importante, eso es lo importante. Además, sé que había algunos contactos estrechos que, por lo que veo, se ha descartado, han sido negativos, o sea que mejor todavía. Y además, esta es una situación que le está afectando a todo el mundo. Es decir, que puede caer cualquiera en cualquier momento, ¿no? ¿No? Ya no es una cuestión de guardar precauciones, sino que a lo mejor un contacto tuyo estrecho, familiar, un compañero de trabajo, es que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Por mucho que se extremen las precauciones. O sea, que ustedes son uno más de los mil ejemplos que hay en el mundo del fútbol.
Sí, esto no deja de ser un trabajo grupal, donde vas a tu día de trabajo y te encuentras que trabajas en grupo, ¿no? Yo creo que lo puede pasar a cualquiera, a cualquier empresa, y bueno, nosotros no estamos exentos de ello. De hecho, pues mira lo que ha pasado, ¿no? Pero ya te digo que muy seguro dentro de allí por los protocolos del club que se están aplicando y bastante bien lo hemos hecho, como con la cantidad de niños también que hay ahí por las tardes, la aglomeración que hay, pues contento con lo que está realizado ahí dentro.
Oye, por ir terminando con lo deportivo, bien, ¿no? En este inicio de campeonato, con el primer puesto ahí cerca, que podría ser el objetivo, ¿no? Si es posible.
Bueno, yo creo que siempre el objetivo parte de hacer a los futbolistas, ¿no? De formarlos, de intentar ayudarlos y apoyarlos para que el primer equipo, pues, cuando tengan opciones de jugar o los llamen, estén preparados, y a partir de ahí pues hay una competición, como tú has dicho. Pues yo creo que esta primera vuelta, falta de estos dos partidos suspendidos que tenemos nosotros en menos, ha sido bastante buena. Hemos estado con los mejores equipos de la tercera división en el grupito de arriba, y bueno, la pena ha sido los tres últimos partidos que nos hemos dejado puntos atrás, pero bueno, está todo agrupado, está todo en un hilo, y vamos a ver si empezamos bien en el mes de enero, después del descanso, venir con fuerza y ganas para intentar seguir metiéndonos ahí y llegar al final con opciones de jugar ese playoff o optar al campeonato.
Hay que decir que el Tenerife B, que ha tenido su cambio generacional correspondiente como cada temporada, no está pudiendo contar con Cherno y con Etián, que posiblemente serían titulares en el filial. En algunos partidos tampoco ha podido contar con David o con Víctor o con algún otro que ha estado en la dinámica del primer equipo, que es algo importante ya tener en cuenta.
Bueno, estoy contento, ¿no? Ojalá que no sean uno, dos, tres, sino sean 7 o 8. No quiere decir que el trabajo de fútbol base de todos los profesionales dentro del club pues está bastante bien. Estamos contentos en ver futbolistas que están compartiendo minutos con los futbolistas del primer equipo, se están haciendo de cara a un futuro, y eso es bueno para todos. Y ya te digo, ojalá pues en un futuro veamos más.
Masiño, muchísimas gracias, felices fiestas.
Abrazo grande, Juanjo, felices fiestas a todos.
El entrenador del Tenerife B. Y hoy hay partido en la Isla de La Palma, está recuperando jornadas el Club Deportivo Mensajero y le toca recibir a un histórico del fútbol español, porque así hay que calificarlo, el Córdoba Club de Fútbol. Y en el Córdoba hay un viejo conocido de la afición del Club Deportivo Tenerife que está en la dirección deportiva, don Raúl Cámara. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
Bien, estamos en nada, apenas una hora de empezar. No sé si escuchas un poco la música de fondo del estadio, del Silvestre Carrillo, pero estamos aquí.
Estadio bonito, ¿eh?
Sí, es curioso. Yo lo conocía de todas las veces que hemos venido aquí a La Palma, claro, en la pretemporada. No habíamos jugado porque la verdad es que luego los partidos siempre hay en el campo del Tenista o en otros campos, pero siempre lo veíamos cuando subíamos a Barlovento con el autobús. ¿Qué tiempos, qué recuerdos?
Sí, ¿verdad?
sí. Bueno,
lo importante es seguir guardando esos recuerdos y evocarlos de vez en cuando, porque bien lo pasamos también en La Palma y en esas temporadas, ¿o no?
Sí, hombre, por supuesto. Vamos, cualquier temporada de un futbolista es un privilegio. Entonces, el pasarlo mal es para suicidarte, ¿no? El que cualquier futbolista que diga que en una temporada de fútbol profesional no ha disfrutado, por muy mal que te hayan pasado las cosas, al final todos los que nos hemos podido dedicar al fútbol o jugar en el fútbol profesional, al final nos tenemos que considerar muy afortunados y privilegiados, ¿no?
Oye, nueva etapa ahora en la dirección deportiva del Córdoba, ya desde la temporada, pues desde el inicio de temporada. ¿Cómo lo estás llevando, esta nueva faceta?
Bien. El año pasado entre la dirección deportiva, este año, aunque el año pasado no fueron bien las cosas, he tenido la suerte de que me han ascendido, ¿no? Han hecho secretario técnico, y bueno, y este año no sé si nos seguís, pero bueno, el equipo la verdad que va líder, y bueno, hoy tenemos el partido este que, bueno, desde sacarlo, pues bueno, podríamos sumar 9 puntos respecto al segundo, y bueno, sería irnos de Navidades, pues bueno, una diferencia sustancial. Y más allá del tema clasificatorio, pues bueno, las sensaciones que da el equipo y compitiendo. El partido de Copa del Rey que jugamos contra el Sevilla, el equipo compitió muy bien, cayó en Arcángel en la prórroga, y bueno, estamos muy contentos, la verdad, disfrutando de todo lo que sea vivir del fútbol. Es un privilegio, la verdad.
Raúl Cámara, director deportivo del Tenerife, eso podría ser en el futuro.
Ah, bueno, yo sí de vivir el momento y el instante, ¿no? Y ahora, bueno, me está tocando un momento en el cual me dieron la oportunidad de dejar el fútbol y confiar en mí aquí, y estoy disfrutándolo y estoy muy a gusto, y bueno, y el futuro ya se verá. Estamos como, tenemos una situación social o médica con lo que tenemos encima como para estar pegando mucho en el futuro. Vamos a disfrutar el momento.
Además de verdad. Oye, ¿tienes por ahí a Omar Perdomo? ¿Qué tal le va?
Sí, está aquí. Sí, hoy no, pues bueno, ahí está. No, la verdad que bien. Yo lo conocía muy bien y bueno, un chico que viene a ser compañero mío. El año pasado lo pasó mal, temas personales, deportivos y tal. Y bueno, y me costó convencerle, pero se vino para acá y bueno, yo creo que está contento, ¿no? Hay que exigirle, porque yo soy muy exigente y quiero que me den el máximo, pero bueno, él está bien. Yo sé que él le gustaría estar jugando aún mucho más minutos, pero bueno, ahora que el equipo anda muy bien.
Sí, ¿no?
Tiene mucha competencia.
El equipo está lanzado, ¿eh?
Sí, el equipo está muy bien, ya te digo. Aparte, clasificatoriamente, las sensaciones que transmite, que da. Bueno, hoy tenemos un rival complicado, un estadio complicado, un terreno de juego diferente, y bueno, a ver si el equipo se adapta bien y bueno, conseguimos 3 puntos, que será complicado, ¿eh? Que las visitas que hemos tenido a las islas no nos han ido bien, no hemos conseguido ganar, hemos solo empatado.
Bueno, nosotros lógicamente hoy vamos un poquito con el mensajero, aunque le deseamos lo mejor al Córdoba, ¿no? Y además ya. Esto, pues con el volcán de fondo, que parece que se está apagando, ¿eh? Por lo ya. Menos han llegado en un buen momento ustedes.
Sí, hemos llegado, bueno, a ver si ya se apaga del todo y bueno, y empieza un poco a cobrar la isla un poco la normalidad y bueno, toda esta gente que ha hecho afectado, que me hubiera gustado otro día estar en el partido, pero tuve que viajar a Ceuta con el equipo también, y bueno, a ver si entre todos, con el apoyo de todos, pues bueno, la isla empieza a reconstruirse y a tirar para adelante, y bueno, y a mí siempre venir a las islas, bueno, a mí, bueno, ayer salimos a un paseo y hay gente de Tenerife, pues muchísima, y bueno, al final acaba recibiendo ese cariño y la verdad es que me encanta.
Normal, que a Raúl Cámara hay que quererlo. Don Raúl, muchísimas gracias, igual te molestamos otra vez la semana que viene, que ya sabes lo que pasa el día 2 de enero.
Sí, ya sé, partidazo, ¿no? y jolines, en un gran momento, el otro día la victoria en Zaragoza fue estupenda y bueno, ¿por qué no? ¿No? Yo siempre... No, a mí siempre me ha costado mucho más Tenerife las primeras vueltas, y esta primera vuelta es el campeonato, y toda la segunda luego encima lo bordábamos. Entonces, bueno, el equipo es fiable, es regular, y bueno, ¿por qué no? ¿No? Está ahí, ¿y por qué no soñar, ¿no? Un ascenso del Tenerife y uno del Córdoba. Sería la leche, ¿verdad?
Ojalá lo consigamos. Don Raúl Cámara, muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo muy fuerte, Juanjo, para todos.
Un abrazo fuerte.
Feliz Navidad y feliz fiesta.
Igualmente. A las 4 de la tarde, Berto, es ese partido del mensajero con el Córdoba y tenemos otro partidazo a la misma hora, claro.
Efectivamente, juega a las 4 de la tarde el mensajero, como decíamos, y también el Granadilla. A ver si se juega. Esperemos que sí, porque las condiciones meteorológicas están siendo muy desfavorables en Sevilla. El Jesús Navas está anegado totalmente. Ya lo hemos puesto en nuestras redes sociales para que puedan entrar, Deportes Cope en Tenerife, para que puedan ver el estado del césped, porque hay algunas zonas de él que tienen mucha agua. Parece que está drenando bien de momento el césped, pero veremos si en media hora que tiene que, o en una hora en este caso, perdón, que tiene que arrancar el partido, es posible disputarse o no.
A ver si nos lo cuenta Sandro Rufat. Sandro, buenas tardes.
Hola Juanjo, hola Berto, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué bien suena esto, como un cañón, ¿eh?
Mi madre.
¿Qué
ha comido Sandro Rufat?
Sandro está con una fuerza tremenda. Fire.
Pechuga de pollo y pasta, el Orrieta.
Lo que yo te diga, tío. Claro,
que está on fire.
Eso ha tocado hoy, ¿eh?
Los días de partido. Pollo y pasta, ¿no?
Se digiere rápido.
Como si fuera a saltar la terna.
Sí, tal cual, ¿eh? Por lo menos con la música no se escucha el agua, ¿no? A ver si así por lo menos podemos jugar el partido.
Mira, el campo está anegado, ¿eh? Sí, hay una zona de la banda, la opuesta a la de la tribuna, que están ahí los operarios del Sevilla haciendo lo que pueden, pero de momento las colegiadas han dicho que no van a saltar a calentar hasta que ellas lo digan las futbolistas. Eso significa que habrá que valorar si esto para un poco o no. De momento no llueve ahora en Sevilla, pero lo ha hecho de forma ininterrumpida desde ayer por la mañana. Lo hará de aquí a los próximos 5 días y el campo es verdad que está bastante, bastante tocado. O sea, si aquí esto se juega, me da a mí que va a ser una piscina, vamos, bueno, un partido de fútbol pasado por agua.
No pasa nada, te cambiamos la sintonía, ponemos la del waterpolo, sí, y para adelante. Sí. Sandro, nos cuentas en un ratito si hay novedad, ¿vale?
Un abrazo.
Hasta luego. 3:04 a vuelta de pausa. Hoy llegamos hasta las 3:30 y luego ya enganchamos con la previa del Sevilla-Granadilla-Gatesa, si se juega. Vamos con baloncesto.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Triteide informa. La edición de la San Silvestre Medanera queda suspendida por los repuntes de COVID en Tenerife. Asimismo, queremos recordarles que seguimos con la venta de rifas a 2 euros que se destinarán a los colegios afectados por la lava del volcán. El premio, 2 noches en el Hotel Médano, donde además se va a realizar el sorteo. Más información y compra de rifas en nuestras redes sociales de Triteide.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Agre 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-914004.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
En Meridiano tenemos el regalo perfecto para estas Navidades. Descubre nuestras tarjetas regalo y acierta absolutamente siempre, porque con ellas podrás comprar de todo en nuestras tiendas. Meridiano, aquí la Navidad nos envuelve. Infórmate en la web ccmeridiano.com.
Let's play. San Salitre. Comienza el 2022 de una forma diferente. Lánzate al mar en el Muelle de Santa Cruz el 1 de enero en la primera travesía a nado San Salitre. Una oportunidad única para zambullirte en un 2022 lleno de buenos propósitos. Inscríbete en gesporcanarias.com. San Salitre. Organiza el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Montesano Extremadura, donde nace y se hace el ibérico. Es en las dehesas, entre charcas y encinares, donde con mimo se cría. Un sabor que es pura leyenda y que ha recibido la máxima puntuación. El Crystal Award, que lo clasifica como un jamón excepcional. Montesano, culto al ibérico.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Tenemos un reto, porque más de 30.000 canarios en situación de pobreza severa nos necesitan, porque La Palma nos necesita. Telemaratón Solidario, súmate donando alimentos, productos de higiene, juguetes y ayuda destinada a las protectoras de animales en los puntos autorizados que puedes consultar en miramtv.com y podrás verlo el 23 de diciembre a partir de las 12 del mediodía por Mírame Televisión. Ayúdanos a compartir Canarias. Con la colaboración de COPE Canarias.
Vuelven las fiestas, vuelve el especial Navidad de Chafiras. Con todo lo que necesitas para encontrar el regalo perfecto para el manitas de la casa. Como el taladro atornillador Bosch línea azul con 2 baterías por 155 euros. Chafiras, esta Navidad volvemos a celebrarla juntos. En San Miguel, La Deje, La Laguna y en chafiras.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Go, 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 go.
3:09, tiempo para el baloncesto. Don Carlos Elorrieta, usted ya estaba saludado, pero bueno, hola de nuevo.
Bueno, pues si vas a cobrar por el hola de nuevo, todo sea por los pañales de Greta. Hola de nuevo.
También es verdad, ¿verdad?
¿No? Vamos a hacer una buena causa, estamos en Navidad.
Hoy queremos hablar del Lenovo Tenerife, de su trayectoria. Lo vamos a hacer con dos compañeros de los medios. Carlos García, compañero del periódico El Día, buenas tardes. A Carlos no me ha avisado, Alberto, para no saludar al hombre ahí al vacío. José Antonio Felipe, compañero del Diario de Avisos, muy buenas tardes.
Aquí estoy.
Bueno,
muy buena.
Yo era por no utilizar los cargos, porque son dos personas con cargos. No con cargos de por haber cometido algún delito, sino con cargos en su empresa.
Bueno, yo, Carlos, no sé si Carlos ha cometido algún delito, yo no, pero cargos que son más nominativos que otra cosa. En mi caso, en el caso de Carlos seguramente no, pero en el mío es más nominativo.
Bueno, en lo que esperamos a Carlos García, voy con ustedes. A ver, me decía en la transmisión del Lenovo Barcelona, Carlos Elorrieta y Richie Pinto. ¿Hay peligro de que no se juegue la Copa del Rey? ¿De que el Canarias se caiga de ahí? Y me decían los dos, no, que va. Y ahora ya están asustados. Felipe, ¿tú cómo lo ves?
Sí, claro que hay peligro. Pero claro que hay peligro porque yo creo que casi nadie esperaba que después del partido contra Gran Canaria perdieras algunos partidos que, hombre, no es que los dieras por ganados, pero que parecía bastante más complicado, y sobre todo porque el calendario no es sencillo. La última jornada, que perdiera algunos equipos, te viene bien, pero por ejemplo, Valencia va a venir a Tenerife también jugándose prácticamente la Copa, y luego Burgos y Murcia. Burgos es rarísimo, porque Burgos lo mismo parece, ¿no? Te hace un partido bueno, luego pierde en Champions, luego pierde en casa de mucho, y Murcia es un lío considerable jugar algo con ellos, sea en casa o fuera, y el Canarias lo sabe ya de cuando en aquella edición de la Champions eliminó Murcia a Tenerife, pues bueno, pues por un montón de condicionantes. Yo creo que es complicado, o sea, quiero decir, no es tan sencillo ir a la Copa, pero entiendo que hace dos jornadas, tres jornadas, bueno, pues lo veías de otra manera. Pero perder Manresa, Barça y Fuenlabrada, te mete en un lío.
Del que manda en el diario de avisos.com al que manda en los deportes del periódico El Día, que es el jefe de la sesión, don Carlos García, ahora sí, buenas tardes.
Buenas tardes, compañero.
¿Y tú le ves peligro a la clasificación para la Copa del Lenovo Tenerife, como lo empieza a ver también Felipe?
Sí, básicamente porque hablamos de un calendario con dos partidos fuera, ante un equipo que también se va a jugar la Copa, ante otro que está necesitado, Murcia y Burgos respectivamente, y un partido en casa ante un Valencia que es Coco por el nombre, que es muy irregular en lo que va de temporada, que está teniendo muchas mejores prestaciones fuera de casa que en la Fonteta, y sobre todo por un aspecto, porque esas tres derrotas de las que hablaba Felipe ahora, pues que han condicionado un poquito la buena trayectoria del equipo, y que creo que más de uno pues pensábamos incluso y hacíamos cábalas de que el Canarias pudiera repetir como cabeza de serie, pues ahora se ha visto truncada. Y además, lo que decía, hay un factor encima de la mesa, que es el Vázquez Averaz, que yo creo que ante rivales directos que están ahí, de los más perjudicados, de los que peor afronta esta situación, es el Canarias, y eso le va a obligar, creo yo, a ganar dos partidos de los próximos tres.
¿Esas son las cuentas? ¿Dos de tres para poder clasificarse?
Por lo menos para asegurarlo, sí.
¿Carlos?
Sí, estoy de acuerdo. O sea, con uno te da para a lo mejor comprar un par de décimos de la lotería, a ver si tienes suerte, y a lo mejor entras con nueve y vas queda verás. Pero es que, bueno, yo veo que Carlos ya tiene más o menos los números hechos y conoce de esto bastante, y vas a tener que ir a una cancha complicada como es la de Lucán Murcia, y qué decirte de Andorra, que es tres cuartos de lo mismo. Por lo tanto, la cosa está compleja.
Yo los veo muy asustados, pero bueno, dicho eso y hechas las cuentas, les pregunto ahora, ¿le pasa algo al Lenovo Tenerife? Y en ese caso, ¿qué le pasa? Lo digo por las tres derrotas y por si ahora ha bajado un poco el nivel de juego, Felipe.
Hombre, le pasa que tienes que hacer siempre una comparativa con lo más reciente, que es la temporada pasada. No quiere decir que tengas que llegar a eso, pero tienes que comparar, no te vas a comparar con hace cuatro años. Respecto a la temporada pasada, yo creo que los fichajes de este año no han terminado de funcionar. Willier a mí me parece que es irregular y no es un jugador que rebote, por ejemplo, por eso el Canarias tiene los problemas de rebote que tiene y es el último en rebote por media toda la liga. Hombre, Sastre, es que el pobre hombre no, o sea, tiene días que de verdad le cuesta, Dios le ayuda, y que lo pasas mal hasta por él, por los errores que comete. Y Son Smith, bueno, un jugador que parecía que tenía claro el rol y que no, bueno, y que no está teniendo minutos. Si a eso le suma que Marcelinho no está bien o tan bien como el año pasado, y que a la hora de anotar muchas veces Dornekamp no termina de funcionar. Yo creo que uno de los problemas que está teniendo el Canarias es que le está costando encontrar a muchos jugadores bien el mismo día. O sea, le está costando tener a 6-7 jugadores bien el mismo día. Un día lucen 3, otro día lucen 4, otro día lucen 5, otro día... Hombre, ya cada vez menos lo de Marcelino y Shermadini que te resolvían. Y luego hay factores, la lesión de Shermadini que le rompe el ritmo. Pero yo creo que son muchas cosas que hacen que el Canarias no esté tan bien. Y luego hay otros clubes que han crecido, muchos han crecido, Breogán lo está haciendo muy bien y tal. Uh-huh.
García.
Yo creo que al revés de Felipe, que quizás ha pasado, yo comparo con lo que ha sido capaz de hacer el equipo este año. Y no hablo con o sin Shermadini, sino hablo en las situaciones con el georgiano. Coincido con José en que hay dos jugadores que para mí están muy por debajo del nivel que se esperaba. Uno es Aaron Dornekamp, que no es ni ahora mismo ni la sombra, no sé si es falta de confianza, no sé si la edad, no sé si es un cúmulo de todo, pues que no está rindiendo ni siquiera en el trabajo sucio, creo que en otras ocasiones cuando no tenía acierto de cara a canasta, pues sí ofrecía, está muy lejos de lo que hemos conocido de él. Y el otro es Joan Sastre, creo que ni mucho menos está aportando, no ni siquiera como un jugador de 15, 20 minutos, por mucho que haya lo haya dicho Vidorreta y el propio jugador en varias ocasiones. Creo que Sastre en situación normal tenía que haber aportado para dar fiabilidad. No digo que fuera el 5 titular, estuviera en el 5 titular, como el escolta fijo, sino que diera la garantía para poderlo ser en un partido determinado, en cualquier partido. Y eso ahora mismo no lo está ofreciendo el Balear, que creo que no termina de encontrar su sitio, que se le ve pues falto de confianza, no mete los tiros librados, no va hacia canasta. Detrás está cumpliendo de manera más o menos solvente, creo que es donde único está escapando, pero creo que hace falta mucho más de él. ¿Qué le pasa al equipo? Pues creo que lo veremos si le pasa realmente algo ahora, en Valencia, contra Valencia. Van a tener tiempo de preparar ese partido, van a tener quizás el impulso moral de haber ganado ayer en Italia, van a tener una rotación más, creo ya, sin llegar al 100% ni mucho menos, pero con Todorovic le puede dar otro tipo de aire. Y yo creo que al final la victoria de Manresa, la derrota de Manresa, pues quizás para mí el único gran lunar, junto con una mala puesta en escena, que no lo fue tal porque el equipo empezó ganando, pero luego sí no supo tener un plan B contra Risen, porque sabes cómo te iba a jugar el equipo, te lo había hecho ya en el partido de la primera vuelta, tenías a Shermadini incluso de vuelta de regreso tras la lesión para poder a lo mejor plantear otra cosa, y ahí es donde el equipo, al Canarias le vi pues más pobre, sin poder tener una alternativa para salir del entramado, del plan de partido que le planteó Rice. El partido contra el Barça, sinceramente, viendo lo que había hecho el Barça, por ejemplo, contra el Madrid en Euroliga 2 días antes, y viendo lo que hizo en la doble jornada siguiente de Euroliga, creo que el Canarias le tocó la mala suerte, por así decirlo, de toparse con el Barça más agresivo de todo el año, y creo que es el partido que realmente no me deja ningún tipo de preocupación. Los otros dos, pues sí, y esa preocupación habrá que solventarla, o habrá que espantarla o confirmarla en el partido del Valencia.
Uh-huh. Carlos,
pero una cosa. Oh,
dime, Felipe, sí.
No, muy rápido, pero Sastre sí venía para ser titular, quiero decir, Sastre era sí. El fichaje estrella, y además, más con todo lo lesionado, o sea, te quedas sin un titular, o sea, que sí, te quedas sin un titular, no te da un titular, joder, que además es un jugador importante, y luego Wilger, yo es que creo que tiene responsabilidad en los rebotes.
Lo de los nacionales lo de los nacionales en el Canarias es un poco extraño, ¿no?, porque también es como Dani Díez, ¿no?, que también terminó como diluyéndose, ahora Sastre,
no sé. Hay pocos y son caros.
Sí, claro.
Y más para determinados equipos.
Irregulares, supongo.
Y son caros. Y además tienen la sartén por el mango en las negociaciones. Porque como tienes que tener un cupo, para determinados equipos, para los que quieren pelear por la Copa, los jugadores nacionales, que saben que a los que quieren, tienen la sartén por el mango a la hora de negociar.
A ver, a estas alturas de la película hay varios nombres en los que coincido tanto con Felipe como con García. El primero para mí es Joan Sastre. No sé si es una cuestión de adaptación, no sé si es una cuestión de aclimatación, etcétera, pero teniendo el visto bueno de Chus Vidorreta, que lo tuvo a sus órdenes en Valencia Basket, me sorprende que un jugador que teóricamente conoce la categoría, la Liga Endesa, como es Joan Sastre, no haya sido capaz todavía de dar su mejor versión en este Lenovo Tenerife, que sabe muy bien lo que quiere de él. Otro nombre hombre que yo no me explico qué le ha podido pasar, si le pesan sus 36 años a estas alturas de la película o qué, es el de Aaron Dornekamp. Creo que desde el segundo partido del playoff de Burgos en cuartos de final no hemos visto su mejor versión, sobre todo en ataque. En defensa no tengo ningún tipo de queja hacia su persona, porque es de los que se deja absolutamente todo. Pero eso es importante. Y luego, la pregunta que yo me hago... ¿le pesan los 38 años a Marcelinho a estas alturas de la película como para poder estar al ritmo que ha sido capaz de estar haciendo una buena pareja con Gio Shermadini, que no es que sea un pibito, pero ya tiene 32 castañas, ¿no? Y se supone que todavía le queda un poco de baloncesto. Si a esto lo unimos, que luego pues Kyle Wilger ha tenido luces y sombras, siendo, por ejemplo, el tercer jugador que más tiros de tres realiza y el segundo en porcentaje de tiros de tres con un 55,6%, y metiendo también en la coctelera a Bruno Fittipaldi, que a mi juicio ahora mismo es el jugador que más está brillando, siendo el primer jugador en porcentaje en tiros libres, el quinto que más faltas recibe y el cuarto que más balones recupera, me sigue faltando algo en este Lenovo Tenerife, me sigue faltando encajar algo, que puede ser el retorno de Dejan Todorovic el que le pueda dar ese aire, vale, pero por ejemplo hay casos en los que, hay partidos en los que, por ejemplo, Sasu Salin le cuesta muchísimo entrar. Uh-huh. Ha habido partidos en los que ha hecho un 0 de 5 o un 1 de 6 en tiros de 3. Eso no es normal. Esos tiros liberados que habitualmente era capaz de meter el Lenovo Tenerife, les está costando. Y luego dentro de la pintura, insisto, a Gio ya le tienen hecho scouting por todos lados, se lo conocen mucho. Así que hay que ver cómo se puede gestionar todo esto. Y mi gran duda, la gran incógnita, saber si Sean Smith acabará o no la temporada en el Lenovo Tenerife, viendo cómo está Dejan Todorovic, ¿eh?
García, Felipe.
Bueno, es verdad que la irregularidad de Salin es manifiesta. Ha tenido partidos muy buenos con otros, pues un tanto irregulares, muy irregulares cuando tiene que ser la referencia, o se ha quedado como única referencia, por lo que hablábamos. No aparece Sastre, todavía no estaba Todorovic. Fittipaldi a lo mejor no tiene el día como en los partidos iniciales de la temporada, y eso lo ha notado el equipo. Yo creo que más allá de los nombres que dimos, yo no tengo más quejas, porque a lo mejor estamos esperando algo de Wilger que no creo que lo pueda dar, que es defensa, que es capacidad de rebote en ataque, a lo mejor un poquito más. Pero Wilger llega aquí como un tirador, como una metralleta, como creo que para mí el referente exterior, el cuatro exterior mejor que ha tenido el Canarias en muchos años, pero claro, tiene unas carencias atrás que son evidentes, y eso lo tendrán que cubrir los otros jugadores. Si Dornekamp, por ejemplo, se pone en faltas muy pronto, como le ha sucedido en varias ocasiones, si luego no hay capacidad de rebote, como por ejemplo sucedió contra el Barça, que Shermadini y Guerra entre los dos capturaron dos rebotes nada más, pues claro, ahí es donde se produce el desequilibrio. Yo no veo más problemas, pero claro, es lo que decía Felipe, hay que unir que 5 o 6 jugadores estén bien, y ahí es donde realmente se podrá ver al mejor y al verdadero Lenovo Tenerife.
Yo sigo poniendo, perdona Felipe, yo sigo poniendo encima de la mesa algo que no termina de encontrar explicación, y es lo del tema del rebote debajo del aro que defendemos. Si ustedes me la dan, porque yo no la tengo.
Felipe.
Hombre, primero que el Canarias va séptimo y depende si no para la Copa del Rey, que a lo mejor parece que es como todo muy negativo y demás. Yo, por ejemplo, yo creo que el tema del rebote está claro, es que Wilger no se mete dentro. O sea, si juegas con un 4 que no está dentro para coger rebote, ya vas con uno menos. Y luego que no hay jugadores que carguen demasiado el rebote y que están... Bueno, el Canarias yo creo que es un estilo de equipo de coral, de compartir mucho la pelota, de mucho pase, de que el plano físico queda en segundo plano, el plano atlético queda en segundo plano, y eso se nota mucho en la Champions. Claro, cuando tú haces un equipo a compartir el balón, a más incluso la técnica individual, un equipo más táctico, pues no tiene jugadores que en la Champions los escoltas de los equipos franceses, alemanes, turcos rebotean, o se meten como locos. Yo creo que es una de las claves, ¿no? Y luego que Shermadini no es un jugador que sea muy poderoso. Cuando estuvo Gamble, sí que se le veía otra cosa, sí que tenía, ¿no?, otra característica. Fran Guerra, pese al físico, tampoco es como un jugador muy agresivo, ¿no? Y sí. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Que no tienes ese perfil de jugador. Y aún así eres septiembre, o si dependes de ti mismo. Y luego sí, claro. Yo creo que Salín ha sido un tío bastante irregular siempre, ¿no? Un jugador de picos en su carrera, pero que es verdad que este año yo creo que está fallando a lo mejor más, pese al partidazo, bueno, el cuarto aquel en Champions. Y yo creo que al final te lleva a eso. insisto, pese a todo va séptimo.
Sí, no nos olvidemos, que parece que lo claro. Estamos viendo todo demasiado negativo. Don Carlos García, don José Antonio Felipe, muchísimas gracias a los dos, felices fiestas.
Igualmente.
Bueno, chicos, un abrazo fuerte a los dos, chao, a todos.
Tiempo para el polideportivo. 3:24, se acaba de suspender la San Silvestre Lagunera, que es una prueba tradicional en el calendario deportivo tinerfeño. Le quiero preguntar a la concejal de deportes del Ayuntamiento de Águere, Idalia Afonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, una lástima, ¿verdad?, que no se pueda celebrar la prueba.
Pues sí, la verdad es que este año se había organizado la San Silvestre en un formato mucho más similar al que veníamos celebrando antes de la pandemia, con 1.500 dorsales que volaron en apenas unos días, pero los datos son muy, muy preocupantes y por una cuestión de prudencia preferimos suspender ahora y no estar alargando un poco la incertidumbre. Y bueno, pues preferíamos tomar esa decisión, suspender por responsabilidad y apelar a esa responsabilidad a toda la gente.
La pena de todo esto es eso, que no se pueda retomar la normalidad, pero es mejor adelantarse, ¿verdad? No llegar a la fecha, quedan 9 días y encontrarse con un problema mayor.
Claro, porque de repente lo mismo la próxima semana estamos en una situación normal, pero aún así, viendo los datos que tenemos, preferimos suspender ahora, ser, como te digo, responsables. También hemos suspendido la San Silvestre Tejinera, que también es una prueba que ya lleva varias ediciones. Y bueno, todo el mundo ha entendido esta decisión, todos los organizadores y colaboradores y colaboradoras han entendido esta decisión. Bueno, pues estimamos que es la oportuna ahora mismo por las fiestas, por lo que viene después de la fiesta y sobre todo por la seguridad de todos y todas.
Están en el municipio así con casi todo, ¿verdad? He visto también que Canarias suspende sus campus de Navidad, es lo que toca ahora mismo.
Sí, estamos yendo a mínimos. La semana pasada fuimos uno de los municipios que suspendió la competición en sus instalaciones deportivas. Sabemos que eso supone pues también un perjuicio para las federaciones y para los equipos porque hubo que recolocar, pero el 99% de las mismas a toque de teléfono entendieron que era la mejor opción, que en enero se retomaría en unas condiciones mucho mejores, que lo importante es la salud. Y bueno, sí, estamos teniendo que suspender, pero es lo que tiene esta pandemia, ¿no? Que nos ha llevado un poco adelante y atrás en varias ocasiones a lo largo de estos casi 2 años.
Desde luego. Idalia Afonso, muchísimas gracias, a cuidarse.
Muchísimas gracias, igualmente, un abrazo para todas.
La concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna, Idalia Afonso, que nos explicaba esa suspensión, última hora, de la San Silvestre Lagunera. Hablamos de voleibol porque la verdad es que viene con una trayectoria espectacular el Sanaya Libis, 12 victorias consecutivas, la última contra el líder, o el que era líder, Gran Canaria, en la Superliga. Saludamos a su técnico, Juan Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Al que le agradezco que nos atienda unos minutos en periodo vacacional. Trayectoria espectacular, estas 12 victorias. No sé si en este caso a ustedes el parón les ha venido bien.
Yo creo que viene bien porque llevamos ya acumuladas muchas semanas, creo que estábamos en la semana número 15 de trabajo y es importante hacer un parón, descansar para volver con energía, que no olvidemos que lo más importante de la temporada viene a partir del mes de enero.
¿Dónde está el secreto para sumar 12 victorias consecutivas y para que el equipo le dé la vuelta como un calcetín a lo que había sido el inicio liguero?
Yo creo que secretos no hay, lo que hay es trabajo, hay mucho trabajo detrás, hay orden, hay estudio, hay disciplina y ahí es donde está el secreto. No hay más que trabajar e intentar ser competitivos cada día para poder mejorar.
Viendo un poco lo que viene a partir de ahora, finales de enero, principios de febrero, vamos, coger carrerilla en enero para 2 retos espectaculares, ¿no? Europa y la Copa de la Reina.
Sí, totalmente de acuerdo. Tendremos que hacer, llamémoslo así, una inversión ahora en esta primera parte, tras el parón de Navidad, para poder afinar el equipo de cara a esa eliminatoria de Europa, perdón, y la Copa de la Reina, que están seguidas una después de la otra.
Juan Diego, ¿habrá alguna novedad en la plantilla? Nos tiene acostumbrado el Sanaya Libis en los últimos años a que se producía algún fichaje para la recta final de campeonato. Sé que económicamente las cosas van justas también, porque competir en Europa conlleva una inversión, y además las cosas este año en lo deportivo van bien, pero aún así pregunto.
A día de hoy estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, con las 11 jugadoras del primer equipo, como tanto las juveniles que vienen a apoyarnos, y en principio estamos en el rumbo con el mismo equipo hasta que acabe el año.
Juan Diego, muchísimas gracias, felices fiestas.
Gracias, igualmente, un saludo.
3:28. Ponos un poquito de música ahí, que debe estar la canción despedida por ahí, José, y así le vamos dando un poquito al asunto navideño, ¿no? Porque estamos cerca de la fiesta. Claro.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay que darle un poquito de toquito navideño.
A ver cómo suena eso.
¿Quién la eligió? Ya. Era de imaginar, sí. Es bonita, Carla, me gusta.
Cuando conozcas el motivo por el que se hizo esto hace casi 40 años, a lo mejor te gusta un poco más. Ya.
¿Lo puedes explicar en 10 segundos?
Sí, claro. Recaudar fondos para África y para todos aquellos que necesitaban conocer lo que es la Navidad. Por eso la canción se llama Do They Know It's Christmas. ¿Conocen ellos la Navidad? Band Aid.
A ver. El motivo es bonito, pero no deja de ser antigua la canción.
40 años.
Como todas las tuyas, las cosas como son.
40 años.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, Carlos y yo nos vamos, le cedemos los mandos a Berto Mata, que es el jefe, y a partir de ahora, la previa del partido entre el Sevilla y el Granadilla Gatesa, que les va a contar Sandra Rufat, si se juega. ¡Hasta ahora!